COPE. Estar informado.
Dos y seis en las Islas Canarias, suena The Knack, My Sharona, y ahora mismo leeremos la carta de nuestro concurso Yo Sé Quién Es, y justo después, quien está sentado a mi izquierda, que no es otro que el gran Molo Cebrián, vendrá con su cara B de la música. Molo, muy buenas noches.
Buenas noches, y como la semana pasada hablamos de las bandas sonoras más vendidas de la historia y atención popular...
Hombre, ¿no sabes en la que se montó en Facebook?
Pues vamos a hacer listado de los discos más vendidos.
Ah, muy bien.
Suena bien.
Más vendidos, ya. Van a sonar, a ver cómo van a sonar muy bien.
Sí, bueno, pues eso esperamos. En un rato, nada, en un momentito, la cara B de la música con Molo Cebrián. Y Belén, ¿qué estamos preguntando hoy?
Pues estamos preguntando por tu héroe o tu villano favorito. Y mira, nos escribe en nuestro muro de Facebook Tara García y dice: mi héroe sin duda alguna es Batman y mi villano favorito es Gru. Gru, este es el, yo creo que este es el de los dibujitos, ¿no?
Sí, Gru, mi villano favorito. Hay dos.
¿Cómo se nota que tiene niños,
Primera parte y segunda, efectivamente.
Ves tú. Y Rubén Ramírez Canovas nos dice: yo, Superman de toda la vida. Y Josécho, que ya ha aparecido
a estas horas,
nos escribe a lanoche@cope.es.
¿Qué tal, San Andrés, Josécho?
Pues no, lo cuenta. Dice que su héroe era Super Ratón.
Hombre, Super Ratón.
¿Cómo se despedía Super Ratón?
No olvidéis de
mineralizarse y supervitaminarse.
Supervitaminarse y mineralizarse.
Menudas palizas le metía al gato y sobre todo me gustaba al final cuando aparecía volando y si nos lo pone, cállate.
Vale, olviden.
Supervitaminarse y mineralizarse. Un saludo, equipo. Pues nada, Josécho, si nos estás escuchando, cuéntanos qué tal el talo con chorizo y las fiestas de San Andrés.
Exacto.
Y yo he de decir cuál es mi villana favorita.
¿Cuál?
Sin duda alguna, Ángela Chani.
Ángela Chani,
no,
qué
la
mala
había
era.
Más mala en el mundo.
Mala.
Era imposible. Era mala, malísima.
Malísima.
Bueno, la tuya,
malísima.
¿Qué?
Es que a mí me
o el tuyo.
Me
o
de todas formas, también hay que tener en cuenta una cosa. Ángela Chani, aparte del personaje, es que su mujer se había casado con... Es que es la persona se había casado con la actriz, con Ronald Reagan. Entonces, pues claro,
estaba
pasando los años.
Lo llevaba ella en su foro interno.
Mi superhéroe favorito es Bad Kid. Bueno, y Super López también.
Hombre, Super López, muy
Super
bueno.
López, sí,
muy
sí.
Bueno.
¿Ves? Y el Chapulín Colorado.
El Chapulín Colorado. Molo, el gran Molo no deja de sorprendernos. Bueno, ya sabes que nos quieres contar tu héroe o tu villano favorito.
Que no panda el cúnico.
Que nos lo podéis escribir en nuestro muro de Facebook, La Noche de Cope, en nuestro Twitter, @lanochedecope, en el correo lanoche@cope.es o en el teléfono gratuito 950 60 06.
Concurso. Nuevo mes de diciembre, y por lo tanto estrenamos concurso del último mes del año. Hoy el primer o la primera finalistas puede clasificarse si es que aciertan el personaje. Se esconde detrás de la carta que va a leer ahora Mónica. Dentro de media hora, segunda lectura a cargo de la misma. Y luego todos antenas, si previamente nos llamáis al teléfono gratuito, al 950-60-06. La carta está colgada también, como es habitual, en nuestro muro de Facebook, en facebook.com/lanochedecom. Mónica.
Nació en la capital de su región, pero siendo todavía un niño, se fue a vivir a un barrio popular de un pueblo cercano. Allí comenzó a practicar el deporte que acabaría haciéndole famoso. Le costó jugar varios años y nunca fue tomado demasiado en serio por su estilo y vestimenta. Tenía una virtud que no compartían quienes jugaban en su posición. Con el paso del tiempo ha pasado a ser conocido por ser familia de alguien que ahora mismo está entre los mejores en el deporte que practica.
Pues hasta ahí la carta, 950-60-06. Media hora más y en antena todos los que llaméis.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, Molo Cebrián, ya estamos aquí para que nos digas los discos más vendidos, para que nos los cuentes. ¿Quién no ha oído esta canción una y mil veces?
Go Your Own Way de los Fleetwood Mac, que ocupan el puesto 5 de los discos más vendidos.
Es que son muy buenos.
Son muy buenos. Bueno, nos situamos ahora en la segunda mitad de los 70. Esta era la banda número uno por entonces. Sí. Hablamos efectivamente de los británicos Fleetwood Mac. Esta formación nació a finales de los 60 y su nombre se debe a los apellidos de dos de sus componentes originales, que son Mick Fleetwood, que es el batería, y John McVie, que es el bajo.
O sea, no tiene nada, lo de Fleetwood Mac no tiene nada que ver con Apple.
No tiene nada que ver con Apple. De hecho, Apple todavía no existía, o sí, ¿no? No sé.
No, a finales 60, de los 60 no.
Todavía no. A mediados de los 70 incluyeron en el grupo a la pareja artística y sentimental, en su día, formada por Stevie Nicks y Lindsey Buckingham. Uh-huh. Bueno, empezaron a hacerse más y más populares hasta que pegaron el pelotazo con Rumors. El disco se grabó en California y el título, mirad, fue un golpe directo a la prensa musical más amarilla. Y es que durante los meses antes de la publicación del disco solo se hablaba de las rupturas sentimentales dentro del grupo, que era un poco estilo ABBA, ¿eh?
Ajá.
O sea, Christian McVie y Joe McVie se habían separado. También lo habían hecho Stevie Nicks y Lindsey Buckingham, y además, puestos a llenar páginas, hasta se inventaron una enfermedad de Christian McVie y dijeron que Buckingham y Nicks eran los padres de la hija de Fleetwood. Vamos,
madre,
todos rumores.
De mi vida.
Así que dijeron, lo vamos a llamar Rumors. Hicieron el disco número 5 en el listado de los más vendidos de la historia de la música.
¿Cuánto vendieron?
40 millones de copias. Este fue el primer single del disco, ¿eh?
Qué barbaridad.
Y ahí estaban también Don't Stop, Dreams y otros sencillos que fueron éxito. Pero atención a este disco que suena ahora, que es el cuarto más vendido de la historia de la música y que muchos, vamos, yo el primero, nunca hubiéramos dicho que es el puesto número cuatro de los más vendidos. Escuchemos un poquito a esta canción. Ahora os digo más cositas.
Pues tú dirás, porque a mí no solo me suena mucho, sino que, vamos, no sé si este disco en concreto, pero sabía que uno de los personajes que está detrás de esto había vendido muchos millones de discos. Cuéntanos.
Pues es curioso como el mismo año en el que Rumor saltó a lo más alto de las listas fue conjuntamente con un álbum tan aparentemente poco comercial como este, que es Bad Out of Hell. Lo digo porque eran canciones larguísimas, por ejemplo.
Sí.
Era complicado radiarlas en las radios FM. Fue un proyecto musical liderado por el escritor Jim Steinman y el cantante Meat Loaf.
Sí, señor.
Y la idea de un disco con aspecto de musical no fue nada fácil de vender a los sellos discográficos, y los dos fueron encajando día tras día decepciones tras salir de los despachos de las compañías de discos. Decían en broma, decían que estaban creando compañías de discos para que les dijeran que no.
Pobres. Yo te digo una cosa, yo en la vida hubiera pensado que entre los 5 discos más vendidos de la historia estaba Meat Loaf.
Pues ahí
yo
estaba.
Entre los 5 tampoco, pero sí sabía que vendió muchísimo.
Tardaron un par de años en convencer a una discográfica para publicar el disco, y al final, contra todo pronóstico, se convirtió, pues lo que hemos dicho, en el cuarto álbum más vendido de todos los tiempos, este Bad Out of Hell, que es así como murciélago saliendo del infierno,
sí,
¿no?
Algo así. El que la sigue la consigue, oye.
Bueno, y de hecho ha tenido continuaciones, Belén, porque para muchos, por lo menos para mí, el tema más conocido de Meat Loaf,
sin duda,
es el I Could Do Anything For Love, But I Won't Do That. Bueno, pues ese aparece en la segunda parte de este proyecto, que se publicó en el 93, pero el original, el primero, fue en el 77, Y el disco lleva vendidas, atención, más de 43 millones de copias.
Madre mía. Qué
ahora pasamos a el tercero, ¿eh? Este ya nos suena más a todos.
Este mucho más.
Era un chaval que tendría yo 10 años, 12 años, era la época en la que se hablaba de los pasotas, ¿no? Los pasotas eran esos, pues un poco así, chelis, que iban un poco colgados, ¿no? Y había una expresión que a mí me hacía muchísima gracia, que te decían, tú, Pink Floyd.
Pink Floyd.
Si nadie se ha escuchado nunca eso, ¿dónde va Pink Floyd?
Bueno, pues
el Money de Pink Floyd es lo que está sonando.
El octavo trabajo de la banda británica de rock progresivo Pink Floyd. Es el tercero más vendido de la historia de la música. Este disco, este año ha celebrado su 40 aniversario con reedición, ¿eh? Y hay que decir que este disco llegó en el momento en el que la banda se alejó de los sonidos psicodélicos y se adentró en terrenos un pelín más comerciales, porque los anteriores eran difíciles de entender. Fue grabado en dos sesiones de varios días en 1972 y 1973 en los Abbey Road de Londres, ahí grababan los Beatles. Y con Alan Parsons a los mandos de la técnica.
Casi nada.
Por cierto, dicen que las versiones pues sufrían muchas pausas porque Roger Waters, que era muy seguidor del Arsenal, cortaba las grabaciones para ir a jugar a su equipo. Y también... Claro, se escapaba para verle donde fuera. Y luego también hacían descansos para ver el programa de tele de moda, que era un programa de los Monty Python.
El Flying Circus.
El Flying Circus. Normal.
Excelente.
Claro.
Y dejaban a Alan Parsons, al pobre él, trabajando, y además que se le ocurrió un montón, ¿eh? Porque fue un disco muy muy complejo. Empezaban a hacer loops, a hacer cosas que era complicado hacer cuando no había informática en los estudios de grabación, pero Alan Parsons se las ingeniaba para hacer magia con lo que tenía. Bueno, tenían 16 pistas solo. Y con eso grababan todo.
Y más cuando uno estaba viendo al equipo y el otro estaba viendo a los Monty Python.
Claro. Pobre Alan ahí, pues mira, luego ya dijo, paso de todos y monto mi proyecto.
Parson de todo.
Parson de todos. Se ve un poco más parsota.
Y me monto mi proyecto.
Claro. Se fue un poco, es que era un poco Pink Floyd. Bueno, estuvo inicialmente este disco en las listas de éxitos por 741 semanas, entre el 73 y el 88.
Pues 741 semanas son como años. 13 años. Así.
Bueno, este dato varía según la fuente, porque hay que decir que te metes en otros sitios y dicen que hasta más semanas, pero yo he cogido el de la web oficial de ellos, de Pink Floyd.
Ten en cuenta que un año tiene 52 semanas, pues imagínate, multiplica por 13 aproximadamente y te sale el número.
Pues...
Más o menos.
Pues yo he contado en días y ya me pareció una barbaridad.
Más de 13, 14...
Pues casi 15,
casi
¿no?
15,
casi 15 años.
Sí, sí.
Cuentan que el disco pudo haber llevado el nombre de Eclipse... Y haber tenido como foto de portada a un hombre disfrazado, hablando de hoy de superhéroes, de cómic de Marvel. Pero al final pues vimos lo que vimos, ¿no? El triangulito, fondo de noche, ¿no? El arco iris.
Sí.
Ha vendido más de 45 millones de copias. Es el tercer disco más vendido de la historia de la música. Y de fondo suena el segundo, ¿eh? Un poquito de AC/DC, porque como tú bien sabes, Lartown, todos teníamos una camiseta de Guns N' Roses
y otra, o de AC/DC. Sí, señor.
Yo es así. De AC/DC no llega tanto.
Pero Guns N' Roses sí.
Hombre, por supuesto.
Era un poquitín más pijín.
Sí, sí.
Que era cuando Brian Johnson todavía tenía la voz relativamente clara.
Estaba empezando.
¿Dónde se me entendía?
Fue el primer disco que grabó con AC/DC.
Después de la muerte de Bon Scott.
De hecho, el álbum dicen que está dedicado a Bon Scott porque la portada del disco es una portada con un fondo negro. Uh-huh. Y con el logo de AC/DC, y dicen que es un homenaje al cantante fallecido. Pues Black in Black es el álbum más vendido de la banda australiana y el segundo más vendido de la historia de la música. Hay que contar que fue grabado en Bahamas, en Nassau, ahí es nada.
Uh-huh.
¿Dónde es Rihanna, no?
¿Dónde es Rihanna? Pues sí, creo que es de Nassau, desde luego es de las Bahamas. Y bueno, el productor, el que le puso un toque mágico y lo hizo comercial y mundialmente conocido, fue Robert Madlang, que le conocemos porque hemos hablado de él, ¿os acordáis cuando hablamos
hace
de
poquito?
Shania Twain?
Uh-huh. Sí, sí.
Shania Twain, hay que decir, ¿no?
Shania.
Bueno, pues fue su marido durante muchos años y es el productor de este disco. Se vendieron 50 millones de copias.
Como se ponen las pilas los AC/DC,
qué
¿eh?
Barbaridad.
Qué maravilla. Da
gusto.
Qué barbaridad. Pero vamos a por el primero, ¿eh? Bueno, el primero yo creo que es Vox Populi, todo
sí,
el mundo lo sabe,
este lo sabe,
¿verdad?
Todo el mundo.
Pero también tiene su miga.
Pues venga.
Escuchamos a Michael Jackson. Won't hold me tonight. If this town is just an apple, then let me take a bite. If they say why, tell them that it's wrong in nature. Why, do they do it that way? If they say
la verdad es que lo has presentado y has hecho bien en presentarlo, pero es tan inconfundible. Bueno, también los AC/DC sí son muy inconfundibles, pero Michael Jackson, en cuanto con ese timbre de voz que tenía, pues no había ninguna duda de que era él, ¿no?
De hecho, no hemos cogido uno de los singles más comerciales para presentar este disco, Human Nature, pero es que son todas buenísimas. Bueno, el anterior disco, el segundo, ya vendió 50 millones de copias. Este,
más del doble.
110 millones de copias.
110 de Thriller.
Ole.
110 millones.
Bueno, fue el sexto álbum de estudio del joven Michael Jackson por entonces, hablamos del 82, se grabó en Los Ángeles, contó, como no, con Quincy Jones en la producción, y con algunos de los mejores músicos del momento, como los componentes de la banda Toto, que estaban tocando aquí en esta canción, el guitarrista Eddie Van Halen, que se encargó del solo de Beat It, y muchos más, ¿no?
Claro, es que con esos ingredientes, pues claro,
pero
solo
además
puede salir bien.
Hasta llegar a 110 millones de copias, que son muchas, Michael Jackson usó muchas herramientas del marketing, todas las disponibles, y una de ellas fue la de los vídeos musicales y es que escuchamos una canción que no es.
Se nos han colado los Red Hot Chili Peppers, pero...
Que bueno, que han vendido muchas copias también en los Red Hot.
Sí.
Hombre.
Pero todavía no están en esta clasificación. Le quedan muchos años porque están en activos.
Claro,
a ver si algún día
y lo que les queda.
Pero Thriller fue la canción con la que Michael Jackson consiguió que este disco llegara a lo más alto. Os cuento la anécdota de esta canción y de este vídeo musical. Uh-huh. Por entonces en la MTV no se veían...
¿18 minutos o cuánto duraba esto? Una
unos 15 minutos.
Unos 15 minutos.
Y no se veían vídeos musicales de blancos. Y él consiguió que los negros también se hicieran con su hueco en la MTV. De hecho, lo consiguió con un vídeo musical de 15 minutos que había tanta demanda que lo ponían dos veces cada hora. Así
dos
que media hora
era para Michael.
De cada hora era para Michael Jackson, con lo cual ahí se igualó. Ahí la mitad del tiempo eran vídeos de negros y la mitad del tiempo vídeos de blancos. Porque el único negro que sonaba entonces, o que se veía en la tele, era Michael Jackson.
Por llamarle negro, vamos.
Bueno,
ahí
entonces,
todavía lo era.
Bueno,
sí, ¿no?
Bueno, ya entonces...
Sí, sí,
ya,
de hecho,
ya
nuestros oyentes en
era frappuccino un poco,
tienen,
yo creo.
Tienen colgado el vídeo y aún todavía tiene su colorcito.
Bueno, un poquito.
Pues ahí estaba, ganando la cuota.
Oye,
para...
una pregunta tengo sobre esta lista de discos. ¿Estos son discos vendidos, por ejemplo, los 100 millones estos o los 50 anteriores de AC/DC, vendidos durante el estreno o vendidos desde que se publicaron hasta día de hoy?
Vendidos hasta día de hoy.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Es que llama poderosamente la atención, al menos a mí, que no haya, por ejemplo, ningún disco de los Beatles. Es verdad que cuando los Beatles vendían discos, vendían mucho single y menos LP, porque entonces se trabajaba mucho más el single, pero con el paso de los años, yo no conozco persona que no se haya comprado discos de los Beatles.
También
¿no?
he de decir que hemos quitado de la lista pues recopilatorios,
directos,
porque por ejemplo hay un disco recopilatorio de los Eagles que está entre los más vendidos de la historia de la música, pero nos hemos ido
total para que la gente solo escuche Hotel California al final.
Es verdad, y poquito más, pero qué grandes. Bueno, la lista está muy bien y yo creo que estas son de las que también mañana vamos a comentar en el partido.
Hombre, por supuesto. Sí.
Además,
nos vamos
qué
variopinta,
¿no? Thriller, AC/DC, Meatloaf, Fleetwood Mac y ¿cuál era la otra?
Pink Floyd. Yo he de decirte que con Meatloaf me has descolocado completamente.
Yo también me descoloqué cuando lo estaba haciendo. Pero bueno, mira, aprendemos una cosita.
Oye, claro que sí.
Sorpresas toda la vida, que decía Rubén Blades, que tampoco ha vendido pocos discos.
Esto lo sacaré.
Mañana vamos a quedar fenomenal en el bar, ¿eh?
Gracias por todo, chicos.
Gracias, Molo. Hasta la semana que viene.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
El ser humano tiene una capacidad de sorpresa prácticamente ilimitada. Ayer me ocurrió, antes de ayer, el domingo ya, me ocurrió a mí cuando hojeaba El Mundo y en una de sus páginas leía el siguiente titular. Ojo, su tele puede estar espiándole, incluso grabarle en su sofá. No es ciencia ficción. Muchas de las 10 millones de teles inteligentes que hay en España están equipadas para ello. Lo dice un informático espiado. Para hablarnos de esto, he querido contar con Chema Alonso. Chema Alonso es hacker del programa de la mañana de Javi Nieves y experto en seguridad de la información. Chema, buenas noches.
Buenas noches, Lardón, ¿cómo estás?
Pues bien, pero todavía ojiplático, todavía sorprendido, a no ser que tú me digas lo contrario. ¿De verdad las televisiones tienen capacidad para espiar nuestras costumbres o lo que hagamos en casa?
Bueno, pues sí, claro que tienen la capacidad, ¿no? Hace mucho tiempo que hablamos de smart, y smart significa que es inteligente y por tanto puede hacer muchas cosas, ¿no? Ya las Smart TVs se han metido en nuestros salones,
sí,
y vienen equipadas con conexiones a Internet que nos permiten acceder a las programaciones que tenemos, a vídeo a la carta, elegir las películas, etcétera. Pero por supuesto también pueden transmitir datos, ¿no? Y estas televisiones vienen con la capacidad de saber qué es lo que se está haciendo con ella. Por ejemplo, qué canal estás viendo, si estás reproduciendo un determinado archivo porque lo has pinchado con un dispositivo USB, o si te gusta un determinado canal más que otro, etcétera. Y por supuesto vienen con cámara. Evidentemente las televisiones no vienen a priori pensadas para grabarte en tu sofá, pero podría llegar el caso de que alguien controlara esa televisión y te grabara en tu sofá.
¿Y eso podría estar ocurriendo?
Bueno, lo que hemos visto actualmente ha sido que un investigador ha estado analizando las comunicaciones que su televisión de la marca LG tenía con Internet, ¿no? Y lo que hemos visto es que el investigador reconocía cómo por el tráfico de red, cada vez que él cambiaba de canal, lo estaba notificando a los servidores de la compañía, ¿no? Y analizando por qué estaba haciendo esto, pues resulta que la compañía tiene un servicio de publicidad que se llama LG Smart AD, en el cual le oferta a los anunciantes la posibilidad de conocer los hábitos de las personas que tienen esta televisión en su casa,
sí,
¿no? Entonces, digamos que lo que está haciendo con esta televisión el fabricante es conocer todas las costumbres, saber pues el sexo, lo que les gusta a cada una de las personas, la franja de edad que tiene cada uno de los televidentes, y enviar esta información a los anunciantes para que sus anuncios sean mucho más efectivos.
Pero los que estamos en casa, ¿sabemos de esta acción?
Bueno, no. De hecho, en el caso este concreto, hay una opción dentro de la configuración de la televisión que dice no enviar datos al fabricante,
sí,
y aún así los estaba enviando. Es decir, que no solo la gente no sabe que por defecto muchas televisiones lo están enviando, sino que incluso después de desconectar esta opción seguía enviándolo a la televisión, ¿no?
¿Y entonces qué podemos hacer? Porque entonces sí que hay una clara indefensión por parte del espectador, ¿no?
Bueno, pues sí, y esto por supuesto le va a suponer una multa bastante seria al fabricante, ¿no? Porque esto incumple totalmente la ley de las leyes de muchos países, ¿no? Las leyes de la privacidad. Y lo único que podemos hacer es que la justicia evite este tipo de actividades, pero no se puede hacer mucho más, ¿no? La televisión es inteligente, viene con altas capacidades y se supone o presumimos que tiene que venir una buena fe y que no tienen que venir con este tipo de funciones ocultas, pero lo cierto es que gracias a un hacker que ha revisado el tráfico que generaba su televisión hacia Internet, hemos podido enterar de esto, ¿no? La alternativa es mala, la alternativa es no conectar la televisión a Internet, pero si te compras una televisión inteligente y no la conectas a Internet, entonces, ¿para qué la quieres? Inteligente, ¿no?
Bueno, porque hoy en día prácticamente todos los televisores que están sacando de plasma o del LCD o del material que sean, son inteligentes casi todos ya de serie, ¿no?
Sí, vienen con aplicaciones, vienen con televisión a la carta, te permiten grabar en el propio disco duro del televisión los programas, te permiten muchas acciones que una televisión normal no permite, ¿no? Y eso es muy útil y muy cómodo para sacar un mayor partido al ver la televisión, ¿no? Sin embargo, deberían los fabricantes tener cuidado de estas cosas. Lo peor no es solo que el fabricante se esté sobrepasando y robando información, como hemos visto en este caso. Lo peor es que si mañana se descubren fallos de seguridad, pues como hemos dicho, estos televisores vienen con webcam, ¿no?
Sí.
Vamos a tener que empezar a tapar las webcam, porque lo que podría llegar a pasar, que ya se ha visto en algunas pruebas de concepto, en algunos ejemplos, es que la televisión estuviera permitiendo a alguien que viera tu intimidad, ¿no? Yo recuerdo que había en las filtraciones que hemos tenido de Edward Snowden,
sí,
había uno de los ejemplos, era una diapositiva que había sido filtrada en el que se veía en el salón de su casa a un miembro de un servicio de espionaje de otro país, ¿no? Y la estaban grabando en su casa. Y lo que todo el mundo suponíamos es que lo estaban haciendo a través de una televisión inteligente que venía dotada de una webcam, ¿no?
Madre mía, ¿y basta con que te hayas conectado una vez en tu vida a estas aplicaciones de Internet para que ya se pueda ser espiado para siempre, o es cada vez que te conectas?
Bueno, como funciona esto es que una vez que tú configuras la televisión con conexión a Internet, esto tiene una conexión permanente, ¿no? Le permite siempre acceder a los servidores de Internet, a la televisión. Digamos que la televisión lo único que hace es, viene incorporada con un programa que cada vez que cambias de canal envía de qué canal venías y a qué canal has ido y lo envía a sus servidores, ¿no? Y de, por supuesto, de qué modelo de televisión, desde qué dirección IP, en qué ciudad está esa conexión de Internet, cuál es el fabricante, qué ancho de banda tienes, qué modelo de televisión tienes, etcétera, ¿no? Entonces, toda esa información se va enviando cada vez que vas haciendo una acción en la televisión, ¿no? Es un sistema de monitorización permanente que recoge todas las acciones que estás realizando con la tele. Esto también se hace en los teléfonos móviles, ¿no? La mayoría de las aplicaciones, cada vez que tú tocas un botón, lo están reportando a los servidores, ¿no? Son software, que son programas que monitorizan todas tus acciones, en teoría, para permitirle al fabricante sacar más provecho del conocimiento que genera tu uso, ¿no? Para que ellos sepan dónde tienen que ponerte los anuncios, qué es lo que te gusta, si la aplicación está bien diseñada, etcétera, ¿no? Pues esto es exactamente igual, pero para televisiones, que están monitorizando todo lo que estás realizando.
Pues yo no sé, tendré que hablar con mi amigo Nacho, que le gusta mucho ver siempre la tele en gallumbos en el sofá, porque en cualquier momento le van a sacar por ahí en paños menores, ¿eh?
Hay unas televisiones muy, muy curiosas que llevan la webcam tapada.
Sí.
De tal manera que cuando se activan, se levantan. En esas son unos modelos que se están poniendo muy populares entre la gente precisamente por esto, ¿no? Porque te das cuenta rápidamente cuando la webcam se ha puesto a funcionar, ¿no? También hay televisiones que llevan webcams con una lucecita, de tal manera que cuando empieza a ser utilizada esa webcam, se iluminan, ¿no?
Bueno. Y yo que no sé si mi televisor, que sí es Smart TV de estos, tiene webcam o no.
Bueno, pues eso tienes que revisarlo. Y tienes que revisar sobre todo la conexión a Internet. Si tienes conexión a Internet, puede enviar datos de toda tu actividad a los servidores de Internet.
Si tengo conexión a Internet, enchufado a la tele, ¿quieres decir?
Enchufado a la tele, sí. Las televisiones hay las que se conectan por cable, pero también las hay con conexiones inalámbricas. Entonces, si el día que te instalan la televisión te configuran pues la wifi de tu casa para conectarse a Internet, pues podría enviar datos, ¿vale?
En fin, miedo me da. Me encanta que me aclares todo esto, Chema, pero miedo me da pensar que ya hasta por el televisor nos puedan estar haciendo auténticas perrerías y, sobre todo, cuál es el uso de esas perrerías que nos estarían haciendo y quiénes serían los que nos lo estuvieran haciendo. No sé yo si merece mucho más la pena incidir porque, vamos, no es mi intención meter el susto en el cuerpo a nadie, pero desde luego que es noticia, al menos para mí, así lo he creído y por eso he hablado contigo, el saber que hasta por los televisores, ¿quién se lo iba a decir a George Orwell en 1984?
Pues mira, se acertó, ¿eh?
Jo, madre mía de mi vida, ¿cómo está el asunto? En fin, que habrá que cegar el televisor, el portátil, poner un esparadrapo, qué sé yo. Que al final todos los elementos tecnológicos que tenemos van a quedar ensuciados por una tirita, por un esparadrapo, por un trozo de plastilina, por eso que tengas más a mano y que tape la cámara que lleve en su caso y mucho cuidado, sobre todo mucho cuidado con tener el televisor conectado a Internet, que a saber qué uso están haciendo de ello quienes dicen incluso que cuando no les das permiso para enviar los datos están conectándose y te están robando los datos. Chema Alonso es hacker del programa de la mañana de Javi Nieves, experto en seguridad de la información, y nos ha aclarado, más que meterme el miedo en el cuerpo, de lo que puede estar pasando en los hogares de cualquiera que tenga un televisor de estas características, que son ya en muchísimos de los hogares españoles. Chema, te agradezco mucho.
Un abrazo.
Muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Pues momento para la segunda lectura de la carta del concurso Yo sé quién es. Primera carta del mes y primer finalista, si es que hay acertante. Teléfono, todavía si no has llamado, ahí. El teléfono gratuito, el 950-6006. Tienes un minuto para llamarnos si no lo has hecho todavía, porque ahora mismo va a dar la lectura a la segunda y última vez. ¿Cómo me he liado, no? Por segunda y última vez quiero decir, Mónica Villalaín a la carta del concurso. Mónica.
Ahí vamos. Nació en la capital de su región, pero siendo todavía un niño, se fue a vivir a un barrio popular de un pueblo cercano. Allí comenzó a practicar el deporte que acabaría haciéndole famoso. Le costó jugar varios años y nunca fue tomado demasiado en serio por su estilo y vestimenta. Tenía una virtud que no compartían quienes jugaban en su posición. Con el paso del tiempo ha pasado a ser conocido por ser familia de alguien que ahora mismo está entre los mejores en el deporte que practica.
Pues hasta ahí la carta. Nos vamos a P3, Alicante. Luis, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Luis? ¿Trabajando?
Pues sí, trabajando. Y sorprendido también.
¿Por qué?
Porque mañana me va a tocar comprarme un pasamontañas. Tengo también un Smart TV LG.
Vale. Que te sientes también, te empiezas a sentir espiado por las teles, ¿no?
Pues no lo sé, no sé qué decirte. Después de oír la entrevista que has hecho.
Nada, ya sabes, en el sofá, vestidito hasta arriba, con unas gafas de sol para que no te reconozcan, o un pasapontañas, como tú dices, y tapando si es que tienes cámara web en la tele y hasta ahora lo desconocías. Cuéntanos, ¿quién es el personaje de hoy?
Pues el Kun Agüero, puede ser.
El Kun Agüero, Sergio el Kun Agüero. Pues no es el Kun Agüero, lo siento, Luis.
Venga.
Hasta otra.
Venga, buenas noches.
Y de P3 Alicante hasta León. Mariano, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal, Mariano?
Pues aquí estamos un poquitín escuchándoos vosotros y hay que tener cuidado con los ordenadores y con las televisiones, porque yo muchas veces pongo un esparadrapo a la webcam.
¿Ah, sí?
Sí, muchas veces la pongo un esparadrapo porque no se sabe con qué gente hay, demasiado hacker por ahí últimamente.
Efectivamente, y además el esparadrapo nos saca siempre de muchos apuros.
Sí.
Mariano, pues, cuéntanos.
Pues nada, yo había dicho al principio Falcao, pero no sé si será.
¿Radamel Falcao?
Sí.
Pues no es Radamel Falcao, lo siento mucho, Mariano.
Pues bueno, lo intentaremos otra vez.
Pues, claro que sí.
Muchísimas gracias.
A ti, buenas noches. Y de León a Pamplona, Josu, buenas noches.
Hola, buenas noches, Bartón.
¿Qué tal, Josu?
Ahí estaba peleándome con Mónica para ver, porque yo lo he tenido claro, que no sé si es, pero claro, es que no me acuerdo el nombre en concreto. El apellido sí, porque creo que es el papá del de Badía del Vallés, o sea, Busquets padre. Pero claro, el nombre no me acuerdo.
¿Busquets y no tenía padre? ¿El padre de quién?
De Sergio Busquets, el jugador del Barcelona, evidentemente.
El padre jugaba de Sergio Busquets.
Claro, jugaba con los pies como ninguno de los porteros de su época. Por eso acabó jugando en los Dragons o no sé qué de fútbol americano.
Ese fue su compañero, Angoy, el yerno de Cruyff. Pero es Carles Busquets, vamos a dártelo por válido porque has dado todos los datos sobre quién es. Así que yo su enhorabuena, ¿eh? Te faltaba el nombre, pero has dado, vamos, inconfundiblemente los datos de que era efectivamente Carles Busquets, el padre de Sergio Busquets,
sí,
el mediocentro del Barcelona y la selección española. Pues nada, enhorabuena, Josu, te esperamos a final de mes en la final, ¿ok?
Ok.
Venga, gracias.
Venga,
chao.
Hasta luego.
Sintonía de la canción que siempre quisiste que sonara en la radio nos la pide Alberto Quinteiro a través de Twitter y nos dice que nos escuchan 10 trabajadores de la panadería Rúa, pues un saludo desde aquí a todos los trabajadores de esa panadería y que les gustaría escuchar a todos ellos de Bruce Springsteen, Radio Nowhere. suena Radio Nowhere de Bruce Springsteen, pedido por los de la panadería Rúa a través de Alberto Quinteiro, que lo pide a través de Twitter, la canción que siempre quisieron que sonara en la radio, en este caso los de la panadería Rúa. Si tú también nos quieres pedir la tuya, lo puedes hacer a través de las redes sociales. En Twitter y en Facebook nos encontrarás como La Noche de Cope. Puedes utilizar, si no, el correo electrónico lanoche@cope.es o el teléfono gratuito del programa, el 950-6006.
Estás escuchando a Artaud de Azumendi.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Paco Ventura, buenas noches.
¿Qué tal, Artaud? Buenas noches.
La película que no deberías dejar de ver.
Clayton, Pensilvania. Tres obreros siderúrgicos, Michael, Nick y Stevens, llevan una vida rutinaria y feliz, pero todo cambia cuando se alistan para ir a combatir a la guerra de Vietnam. Antes de partir a esa devastadora tragedia, Stevens se casa con Angela, una chica a la que ha dejado embarazada.
¡Sinvergüenza!
Me parece que vienen por ti, amigo.
¡Déjame! ¡Eres un desalmado!
¡La voz de la sangre te llama, muchachos!
¡Abajo enseguida!
¡Cielo santo!
¿Cómo puedes hacerle esto a tu madre, que ha rezado por ti toda su vida? ¡Ah, Boje Moy! ¡Tan duro es tu corazón, tan insensible! ¡Te casas con esa chica, la dejas conmigo! ¡Y luego te vas con estos bribones a Vietnam!
Después de la boda, los tres amigos parten a la guerra, donde son capturados por miembros del Vietcong, que mantienen a los presos en condiciones infrahumanas y les obligan a jugar a la ruleta rusa, apostando entre ellos para ver quién sobrevivirá. Steve no lo soporta. Michael propone a Nick enfrentarse entre ellos al macabro juego, porque, según él, es la única posibilidad de acabar con sus guardianes y huir.
Hay que jugar con más balas.
¿Con qué?
Con más balas. He de poner más balas en el revólver.
¿Cómo?
Que he de poner más balas.
Más balas en el cargador.
Más balas, sí.
¿Cuántas balas más?
Tres. Y tendremos que jugar el uno contra el otro.
Con más balas.
Hay que hacerlo. Es la única salida. Yo elegiré el momento adecuado. Cuando yo empiece a disparar, tú te lanzas sobre el guardia que tengas más cerca, le quitas el arma y te lo cargas.
No estoy en condiciones para eso.
Tienes que hacerme caso. Es que quieres morirte aquí abajo.
Finalmente logran escapar. Michael vuelve al pueblo. Steve, con sus piernas amputadas, es tratado en un centro de veteranos inválidos y Nick no ha regresado. Según su novia Linda, lo han dado por desaparecido. Se lo cuenta Michael, que tras su regreso acude a visitarla.
Verás, Michael, yo confiaba en que posiblemente volverías con Nick.
No, no. ¿Tienes noticias suyas?
No. Lo han dado por desaparecido, es todo lo que sabemos.
Volverá.
En todo este tiempo ni me ha escrito ni me ha llamado.
Quizá no estabas en casa.
Sí, es posible.
La guerra produce a los tres amigos heridas físicas y psicológicas que les marcará el resto de su vida. Michael, al conocer que Steven no ha regresado a su casa, lo telefonea al centro de inválidos donde reside, pero este le comunica que no quiere volver con su esposa ni con su hijo. Michael acude a verlo y luego lo lleva a casa.
¿Qué? ¿Qué, Mike? ¿Qué?
Lo hemos conseguido, Steve, lo hemos conseguido.
¿Sí, eh?
Sí, claro que sí.
Estupendo. Oye, no quiero volver a casa.
Lo sé.
Bien.
Lo sé.
Muy bien. Muy bien.
Lo sé. Te veo bien.
Sí. ¿Has vuelto a ir de caza?
¿De caza? Sí, fui hace unos días.
¿No?
No, sí. No, no.
¿Ni un venado siquiera?
No, no cacé nada.
¿Nada?
No, nada.
Oh.
Solo le seguí el rastro a un gamo precioso, pero se me escapó.
¿Es Angela quien te envía?
¿Angela?
Sí, ¿no ha sido ella?
No.
Entre tanto, Mike y Linda, la prometida de Nick, se enamoran, pero Michael vuelve a Saigón, al sospechar que su amigo Nick sigue allí y está vivo. Lo deduce porque Stevens le muestra el dinero que periódicamente le llega desde esa ciudad. Quiere cumplir la promesa que le hizo antes del viaje, llevarlo de vuelta a Estados Unidos sin importar las circunstancias.
¿Recuerda usted a Nick? ¿Le recuerda? ¿Dónde está?
No lo sé. De verdad, no lo sé. Desapareció hace mucho tiempo.
Un momento, jefe.
¿Qué pretende? Aquí ya no hay nada que hacer.
¿Ve esto?
Sí, ¿qué?
Quiero jugar. Es para usted.
Ahora es muy peligroso. No es el momento más propicio para estos juegos. ¿Qué pasa? ¿Piensa usted que le tengo miedo?
Quiero jugar con el americano. Una partida con apuestas sin límite.
Puede que esté tan loco como usted, pero... acepto.
Al llegar a su destino, descubre que su mejor amigo está participando en el macabro juego de la ruleta rusa. Michael, horrorizado, encuentra a su amigo completamente sonado. No le reconoce. Ha perdido la razón y está completamente trastornado.
¿Sabes quién soy yo? Soy Mike. Dime, eres Mike. Dime, eres Mike.
Eres Mike.
Dime, eres Mike.
Eres Mike.
Mike. Mike, ¿qué? Mike, ¿qué? Mike, ¿qué?
Mike, ¿qué? No lo sé.
Nick, he recorrido 20.000 kilómetros para encontrarte. Y ahora tú no puedes hacerme esta putada, ¿me oyes, Nick? No puedes. No puedes. ¿Qué te pasa? ¿No me reconoces? ¿Eh? ¿No me reconoces? ¿Eh? Yo te quiero, Nick. Tú eres mi amigo.
Solo tiene una oportunidad para que Nick recuerde quién es y vuelva a casa. Arriesgar su propia vida participando contra él cara a cara en la ruleta rusa. Comienza el juego mortal entre ambos amigos. El árbitro mete la primera bala en el tambor de la pistola. Michael intenta impedirlo.
Venimos de poco tiempo, Nick, de muy poco tiempo. No lo hagas.
Nick acciona el gatillo, pero no se produce el disparo. Ahora le toca a Mike. Aprieta el gatillo y tampoco se produce la detonación. Respira y suda. Aumenta el riesgo. El árbitro introduce la segunda bala en la pistola. Michael trata de persuadirle de nuevo de que no dispare, pero esta vez Nick no le hace caso y acciona el gatillo.
Vámonos, Nick, vámonos. Volvamos a casa. Vamos. Es que no puedes hablar. Dime algo, por favor. Nicky, un momento. ¿Qué te han hecho en los brazos? Nicky, ¿no te acuerdas ya de aquellos bosques y de aquellos árboles tan bonitos? De las montañas. ¿Te acuerdas de todo aquello? Di.
Un disparo.
Un disparo. Un disparo. ¿Qué? Sí. ¡Di! ¡Di!
Clayton, Pensilvania. Michael ha cumplido su promesa de llevar a su amigo de regreso a casa, pero ha sido en un ataúd.
You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive.
just too good to be true. Can't take my eyes off you.
El cazador es un drama de 1978, dirigido por Michael Cimino y protagonizada por Robert De Niro, Christopher Walken, John Savage, John Cassel y Meryl Streep. Obtuvo 5 Oscars: película, director, actor secundario, sonido y montaje, además de 9 nominaciones. La película está considerada como una de las 100 mejores de la historia del cine por el American Film Institute. Hace muchos, muchos años que no la he visto y me han vuelto a entrar ganas de rescatarla y de volver a visionarla porque es un peliculón.
Pues sí, Lartown, vuelve a rescatarla y vuelve a verla porque es un peliculón, larga, 3 horas a veces. Algunas escenas, sobre todo la de la ceremonia de la boda,
se hace un poco lenta, ¿no?
Lenta, un
sí,
poco larga,
recuerdo también, sí.
Pero después las imágenes finales, ¿no?, con esa ruleta rusa, son desgarradoras y de una realidad inquebrantable y muy bien realizada por este director, que no sé si a ti te suena mucho después de haber hecho alguna otra película de renombre.
Lo que sé, a mí me suena. Lo que sé es que hace un par de años aproximadamente decidió operarse y cambiarse de sexo. Y no sé
Vaya,
cómo
hombre.
Michael Cimino se llama ahora, pero ya desde luego ya ha pasado, al menos en su DNI o en la tarjeta de identidad que le corresponda, a considerarse una mujer, porque bueno, pues no debía estar muy a gusto con su masculinidad.
Sí.
Michael Cimino, la verdad es que dirigida excepcionalmente la película, pero yo luego no sé si le he visto más veces o no lo recuerdo.
Yo tampoco lo recuerdo.
Este detalle, bueno, porque fue un detalle, pues que ante una persona importante que ha sido, pues el hecho de que se cambiara el sexo fue muy renombrado hace unos meses, ¿no?
Sin embargo, escribió, firmó una gran película con este El Cazador allá por 1978, ¿no?
Uh-huh. Magnífica película, Paco, gracias.
Venga, hasta luego. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer? Bueno, vamos a ir a actualizar la información aquí en COPE y a la vuelta charlaremos con Jacobo Rivero, el autor del libro Altísimo, un viaje con Fernando Romay.